Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Es bueno estar de vuelta con ustedes. Estuvimos fuera una semana y es bueno estar de vuelta en Chile. Esta mañana creo que Dios estaba como preparándonos porque tengo el mismo tema que tocó Judah esta mañana, el engaño. No sé por qué él pensaba en el engaño, no hablamos, pero lo que me llegó a este tópico es que hace unas semanas atrás leí en Apocalipsis acerca de los postreros días, cuando Satanás será suelto sobre la tierra, dice la Biblia, con mucho poder. Y leímos ahí que su táctica principal va a ser el engaño. Durante ese poco de tiempo al final del mundo, él saldrá para engañar los gentiles que están sobre los cuatro ángulos de la tierra. Eso es lo que la traducción de la Reina Valera Casiodoro dice. Entonces me quedé pensando sobre el engaño. Y siendo que el fin será un tiempo muy, muy difícil, según las profecías, cabe correcto que prepararnos al estudiar lo que es el engaño, lo que dice la Biblia con respecto al engaño. Porque Jesús mismo se preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y también me hizo recordar las primeras palabras de Jesús al hacer respuesta a la pregunta de sus discípulos sobre el fin. Ellos le preguntaron, ¿cuándo será el fin? ¿Cuál sería la señal? Y él, las primeras palabras que dijo él, mirad, que nadie os engañe. Y después explicó, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, eso es lo que nos espera en los días finales. Eso es la profecía. Y hay muchas profecías acerca del engaño en los postreros días. Ahora, aquí dice que van a levantar falsos cristos. Y no creo que hable de personas que dicen ser cristos, Cristo, aunque incluso se escuche de vez en cuando de personas así. Pero creo que habla de personas que dicen, se dicen actuar con el poder de Cristo. Dice que harán milagros, sanaciones, darán palabras proféticas quizás, y la gente los van a creer, porque los van a asombrar el poder que tienen ellos. Hasta que dice, aún los escogidos están en peligro de ser engañado durante ese periodo. De hecho, dice la palabra en otra parte, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El engaño. Tenemos que prepararnos. Y esta mañana mi idea no es simplemente entender bíblicamente qué es el engaño y estudiar la definición, sino que me gustaría buscar la fórmula bíblica para evitar ser engañado. Y yo sé que estamos en estos días más y más porque, bueno, durante la semana que estuvimos fuera, tuve dos conversaciones con personas distintas de temas que está pasando en iglesias. Pastores, estos dos, me hablaban. Y tenía el mismo problema en sus congregaciones. Y me hizo pensar de vuelta en esos versículos que leímos el otro domingo cuando el apóstol Pablo advirtió, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces me quedé pensando un poquito. Sí, lo sabemos. Pero ¿qué podemos hacer para no caer engañado? Entonces volví para leer ese pasaje y ahí mismo encontré unos consejos muy buenos para evitar el engaño. Entonces quisiera volver al capítulo 3 del segundo Timoteo esta mañana para leer ahí. Vamos a leer los primeros 5 versículos primero y después pasar a ver unos consejos. Aquí en el primeros versículos sale un consejo. 2 Timoteo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí sale el primer consejo bíblico. A estos evita. David escribió en los primeros versículos de los Salmos: bienaventurado al hombre que no anda en consejo de los malos, ni entre en el camino con pecadores. Será como un árbol plantado por los corrientes del río, creo que dice, y todo lo que él hace prosperará. Y pudiéramos seguramente escribir el verso opuesto: qué tristeza espera el hombre que sí anda con los malos en el consejo de los pecadores, porque será como el árbol muerto, y todo lo que él hace será destruido. Entonces, por eso, a estos evita, dice aquí. Y como explicamos en otro domingo, Pablo no habla aquí de evitar pecadores incrédulos, sino de evitar pecadores que dicen ser cristianos. Porque eso sabemos en versículo 5, donde dice que estas personas tienen apariencia de piedad. Creen que son creyentes, pero su vida niega la eficacia de su piedad, es lo que dice aquí. O sea, sus hechos desaprueban esa fe que dicen tener en Cristo. Y eso es muy claro, porque el cristiano no puede ser una persona ingrata, una persona impía, implacable, traidor, amador de sí mismo, desobediente, no. Así que a estos evita. ¿Por qué? Para no caer engañado en sus mismos errores. Y me acordé de las palabras de Pablo a la iglesia en Corinto, que no sancionó esa iglesia un miembro en pecado. Ahí voy a leer unos versículos en 1 Corintios 5, 9. Él dijo esto, 1 Corintios 5, 9, os he escrito por otra carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Como cristianos sinceros, nosotros tenemos que guardar la iglesia de Cristo de esas asociaciones malas. No solamente para nuestro bien espiritual, sino que para el bien espiritual de la hermandad, para guardar en pureza y santidad el cuerpo de Cristo. Entonces, a estos evita, dice. Otro versículo en 1 Corintios 15, dice, no se dejan engañar, las compañías malas corrompen las buenas costumbres. Eso es otra versión, pero es lo que sale ahí. Ahora, ¿a qué extremo llevamos este principio bíblico? Porque ¿cómo podemos testificar de la verdad si no tenemos vínculo ninguno o ningún contacto con la mala compañía? Yo creo que es bien necesario aplicar toda la sabiduría de la Biblia para esa consideración, porque seguramente los casos cambian, no son todos iguales. Pero vemos aquí en el caso de Pablo y el fornicario en Corinto que él era muy tajante con el tal Nicomaes. Entonces hay diferentes situaciones. Lo que sí vemos es que en la ley de Moisés había muchas leyes y costumbres que ellos guardaban simplemente para que el pueblo de Dios no mezclaba con las naciones alrededor. Y eso es un ejemplo para nosotros también, que tenemos que guardarnos separados como un pueblo santo distinto de los otros pueblos del mundo en el reino de Cristo. He visto en esto que en muchas ocasiones nuestras decisiones en la vida no son entre simplemente el bien y el mal, o en negro y blanco, como hablaba Demetrio un poquito esta mañana. Muchas veces nuestras decisiones que tenemos que enfrentar es más como entre lo que es bien, lo que es más o menos, y lo que es mejor. Y como siervos buenos y fieles, busquemos elegir siempre la opción mejor, no el más o menos, no el medio bueno, el mejor, la opción sabio. Eso es lo que queremos buscar. Y aquí un consejo para determinar esa opción mejor, que es lo siguiente. Al presentarse un caso, analizar el asunto por contestar la pregunta, ¿qué hay de bueno en hacer tal cosa? Porque la mente usualmente busca excusas y forma la pregunta de otra manera. ¿Qué hay de malo en hacer tal cosa? Y eso no es nada malo en eso, es una buena pregunta, pero el otro es un paso más y creo que es sabio hacer esa pregunta. O sea, en vez de preguntar por qué no debo hacer tal cosa, pregúntame por qué debo hacer tal cosa. Tomemos la música, por ejemplo. ¿Debe un cristiano escuchar música no cristiana? La mente quizás pensaría, ¿pero qué hay de malo en escucharla? Debemos hacer esa otra pregunta también. ¿Qué hay de bueno en hacerla? En escucharla. ¿Me va a mejorar en alguna forma? ¿Me va a edificar escucharla? ¿Me va a ayudar a crecer espiritualmente? El Filipenses 4:8 es un versículo muy conocido, muchas veces citado, y ese verso enseña el mismo consejo. Dice ahí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno, algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, al analizar esas opciones, por decir, debemos preguntar, ¿es honesto esta cosa? ¿Es justo? ¿Es puro, amable, virtuoso? ¿Me hará mejor en alguna forma? ¿Mi carácter? ¿Me llevará más cerca a Dios? ¿Me ayudará a crecer? Entonces, si enfrentas alguna duda sobre la aplicación de un principio en la Biblia, yo creo que es bueno responder a esas dos preguntas. ¿Qué hay de malo en hacerlo? Pero también, ¿qué hay de bueno en hacerlo? Porque, como dice en otra parte, puede que esa acción a mí no sea, o sí sea lícito, pero no me conviene hacerlo. ¿Y por qué? Porque ese versículo contesta, no todo edifica. No me edifica. Puede ser lícito, pero no me edifica. Bueno, volvemos al tema principal. A esto se evita, dice aquí, y eso para no ser engañado. Hay un versículo también muy conocido, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y eso no es un principio muy fácil, porque vivimos en un mundo de muchos colores, podemos decir, pero pongamos nuestra confianza en lo que dice la Escritura, porque en verdad hay muchos ejemplos tristes que se puede ver de personas o de familias o de iglesias que no han seguido ese consejo. Y ahora sí, quizás tienen todavía la apariencia de piedad, pero la vida niega que son realmente piadosos internamente. Otro pasaje que da el caso de una persona que ha dejado la doctrina de Cristo es 2 Juan 1:9. Gracias. 2 Juan 1:9 dice esto: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Dios, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso es muy fuerte. Yo creo que a veces tenemos demasiado temor de lo que va a pensar la gente si hacemos algo. Pero me hizo recordar de Cristo que muchas veces Él ofendió a sus oidores y no pidió disculpas después, por decir, porque era correcto. Por ejemplo, en una ocasión sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron por sus palabras? ¿Qué dijo él? Dejadlos, son ciegos de los ciegos, ciegos guías de los ciegos. En otra ocasión la gente se ofendieron por sus palabras y muchos le dejaron. Dice que volvieron atrás y no andaban con él. Entonces Jesús incluso preguntó a los 12, ¿quieren marcharse ustedes también? Y ellos decían, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ellos sí tenían firme en la mente de que iba a seguir a Jesús. Ahora, yo creo que es bien importante tener la actitud buena, correcta, en todo este asunto de evitar asociaciones peligrosas, como dice aquí. La idea no es mostrarnos como santos y correctos y muy bíblicos y los otros malos. Eso no es la idea. La idea es velar por nosotros mismos, por la iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga de Jesucristo. Eso es la idea, es guardar firme, como dice en una parte, guardar firme sin fluctuar la doctrina que hemos aprendido del Señor. No es nuestro juzgar al siervo del otro, como dice en la Escritura en una parte. El Señor juzgará, y en juicio perfecto, Él juzgará a todos sus siervos, pero según su criterio, ya no nuestro criterio. Los cristianos hablan mucho de la fe y la gracia, y por razón, son elementos muy importantes en el Nuevo Testamento, pero no recibimos la fe y la gracia en medidas iguales. Dice en una parte, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en el talento de los parábola de los talentos, el Señor repartió a cada uno, cada siervo, talentos conforme, dice, a su capacidad. Uno recibió 5, otro 2, otro 1. Entonces, Dios no reparte a cada alma en medida igual. Y en el día final, va a juzgarnos en base a lo que nos dio. Eso es lo que dice esa parábola. El que recibió 5 talentos es responsable, sí, para manejar bien sus 5 talentos. Y el que recibió 2 talentos era mayordomo de esos 2 talentos. En el día de juicio, dice en una parte, tenemos que dar cuenta cada uno por lo que hemos recibido nosotros mismos. No por algo que fue dado a otro. El Señor sí espera más del que ha recibido más y requiere menos para el que ha recibido menos. Romanos 14:10, no tiene que ir ahí, pero aquí en versículo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, no de otro, de sí, conforme a sus circunstancias, a sus talentos y dones, a su vida, a su conciencia, no del otro. Entonces, obvio, no debemos juzgar a otro. Eso es para Dios. Y también dice la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en el griego, el énfasis ahí es en esa palabra, vuestra. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temor, temblor y temor. A mí eso sugiere que donde estemos, cada uno, cada cristiano en el llamamiento de Cristo Jesús, cada cristiano tiene que preocuparse de su propia cuenta de no caer en el engaño. El cristiano de otra congregación, nosotros aquí, todos estamos en diferentes niveles y llamamientos, pero todos tenemos el mismo tarea de tomar muy en cuenta las advertencias sobre el engaño. Ese supremo llamamiento de Dios en Cristo, como dice en parte, es que crezcamos en Él. No estancado en la vida, sino creciendo en esa gracia y conocimiento de Dios. Entonces, enfocamos en retener esta doctrina santa, sana, vivir conforme, y no mirar alrededor, menospreciando quizás, o simplemente comparando. Eso no es a nosotros. Sí, puede que algunos se ofenden, pero la verdad no cambia, y Cristo no cambió tampoco. Entonces, seguimos con calma la meta nuestra. ¿Qué es en las palabras del apóstol esto? Hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y en otra parte, lo que leo Judá esta mañana, Hebreos 3:12, voy a leer eso también, porque habla mucho al respecto del engaño. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, Dios nos ha dado fe, gracia, conocimiento en medidas distintas y que lo retengamos esos firmes y fieles hasta el fin. Eso es nuestra meta. Aquí, en este pasaje, hay una frase que llama la atención. Dice, el engaño del pecado. Como decía Judá esta mañana, el pecado mismo es un engaño por dos motivos. Primero, porque esos deseos de la carne nunca se pueden satisfacer. La tentación comienza con algo simple, un pecadito sin mucha importancia quizás, pero el pecado te llevará mucho más lejos que pensaste. Comienza con sorbos, por decir, y termina en tragos, con cortos vistazos y termina en miradas vergonzosas. Eso es el pecado. Repetido es engañoso porque termina con la vida dominada por el pecado. Eso es el engaño del pecado. Pero segundo, el pecado es muy engañador porque se lleva a pensar, al repetirlo, que esa práctica realmente no es pecado. Eso es lo que pasa muchas veces, que el pecado repetido, poco a poco, se cauteriza la buena conciencia hasta que no pica la mente. Entonces, por eso es bien importante el consejo aquí del apóstol, mirar, hermanos, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Al estudiar esto, se puede dividir el pecado en dos clases. los pecados que salen de un corazón rebelde y los pecados que salen de la mente engañada. Se puede dividirlo así. La persona rebelde sabe lo que es bien y lo que es mal, pero elige el mal. Eso es rebelión y eso es su pecado. Pero la persona engañada no cree que sus acciones son pecados. Por ejemplo, Eva comió porque fue engañada. No sabía. Pero Adán no fue engañado, dice la Biblia. Él comió en rebelión, a sabiendas. Y por los siglos de la historia se repiten esas dos clases de pecados, de rebelión o del engaño. Y hay muchos ejemplos del engaño. Esta mañana me gustaría hablar de, o estudiar del engaño. Muchos ejemplos del engaño. Yo creo que es la categoría más amplia. Por ejemplo, habla del falso maestro o líder en la iglesia que engaña a su rebaño a creer o hacer algo contrario a la palabra de Dios. La Biblia está lleno de esas advertencias y ejemplos de ese tipo. No creo que hay ni una epístola, tan pequeña que sea, que omite la exhortación de aguardarse de los falsos profetas y sus engaños. También, como dijo Ayuda esta mañana, la Biblia habla mucho de la persona que se engaña a sí mismo. Santiago 1. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El apóstol Pablo dijo en varias partes, que nadie se engañe. Eso apunta a la tendencia del ser humano de dar excusas por sus acciones y justificar sus acciones o las palabras deshonestas, quizás, o dañinas o exageradas, etc. Eso es la forma que engañarse a sí mismo, es justificar sus acciones para que no sean pecados. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno somete a prueba su propia obra. Creo que esa parte final ahí es bien importante. Tenemos que evaluar nuestra vida con los preceptos bíblicos para asegurar que no somos engañados. Eso es de esa forma se puede engañarse, por no someter a prueba nuestras propias acciones. Otro ejemplo del engaño es la forma de ofensas en la iglesia o en la hermandad, o quizás chismes o malentendimientos. Estamos en los días finales, el diablo está muy astuto en engaños, y en esos engaños yo creo que sí, está muy atento del poder de esos engaños, porque desanima la hermandad y perjudica su testimonio. Y estoy seguro que en su poco de tiempo, Satanás tendrá mayor éxito que nunca con tales artimañas. De hecho, ya lo oímos, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. Entonces, eso describe la condición de la hermandad y tenemos que guardarnos de esos engaños. Porque, claro, Satanás, por medio de esos, piensa destruir la obra de Dios. Eso es su meta, eso es lo que quiere hacer. Y Pablo mismo declaró esto para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es lo que él hace. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 1. Quisiera leer un mensaje de Jesús a una iglesia engañada. Una iglesia que pensó ser bien con Dios, cuando en realidad no era bien con Dios. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 3. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo. Eso es nuestra meta. Que sometemos a prueba nuestra creencia y nuestras obras para mantenernos con esas vestiduras blancas y para no caer en el engaño y para no pensar que, somos vivos, cuando en realidad somos muertos. A esto se evita. Eso es el primer consejo contra el engaño. Me gustaría ahora volver a 2 Timoteo 3 y ir al versículo 10. Y aquí Pablo nos va a dar otro consejo para evitar el engaño. Versículo 10, 2 Timoteo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Eso es algo que se repite vez y vez y vez. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos el segundo consejo contra el engaño, es seguir los ejemplos y los principios de la Biblia. Y en verdad eso es el consejo más importante, como cantamos esta mañana, la palabra de Dios es el ancla fuerte de nuestra fe. El otro jueves cantamos Lámpara Fiel. Eso es la palabra de Dios para nuestros pies. Lámpara Fiel. Es el guía infalible a la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús, como dice aquí. También dice aquí que las sagradas escrituras son fuertes y poderosos para hacernos sabios para la salvación. Nos hace hombres y hermanas perfectamente enseñados, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, este tesoro, la Biblia, que tenemos en la mano, es una fuente de verdad, o la fuente, debo decir, de verdad, y rige útil, muy autoritario, para enseñar, para corregir, para instruir, para todo. Muy importante es como herramienta contra el engaño. Porque con la Biblia instruimos nuestra conciencia, afinándolo mejor a los preceptos de Cristo. Hay que reconocer que la conciencia funciona en buena parte por sentimientos. Y sabemos que los sentimientos no son siempre correctos. El guía final es la Biblia, no lo que pensamos en la mente, no lo que sentimos. Claro, al nacer, toda conciencia de cada persona es perfecta, pero en poco tiempo la conciencia se moldea por enseñanzas y hechos externos y se necesitan ajustes a veces. A veces se llama convicciones, La convicción es una determinación de la conciencia. Y qué bueno cuando la mente es bien instruida y junta con el sentimiento, y eso te da una convicción fuerte, porque son los dos juntos. Pero la convicción de sentimientos y nada más se llama engaño. Cuando es solamente algo de sentimiento sin la base del espíritu, de la palabra de Dios. Recuerda esto. Alguien me dijo esto hace años atrás y me llamó la atención. Que la verdad de un asunto no depende en qué decides tú, ni lo que decido yo. Ni, de hecho, depende la verdad en qué decide la iglesia misma. Depende 100% y completamente en lo que ha decidido Dios, la verdad. Él ha dicho y juzgará conforme a lo que ha dicho. Tan importante es buscar la voluntad de Dios en un asunto. Tan importante es seguir los principios que Él ha puesto en su palabra. Todo depende de Él. Pensé en esto un poquito. A veces leo los comentaristas, por ejemplo, o intérpretes de la Biblia, y a veces comienzan por decir sobre un asunto. Ellos dicen, yo creo que, y paro ahí. Realmente no importa lo que tú crees. Lo que me importa es lo que quiso decir Dios. Ahora, yo uso esa palabra muchas veces, yo creo. Seguramente usé esas palabras en este sermón. Son palabras importantes, sí. Pero el punto sigue vigente aquí, aunque suena un poco fuerte. Realmente no importa lo que pienso yo o lo que importas o sientes tú. Lo que sí importa es lo que piensa Dios del asunto. ¿Vamos a seguir nuestros sentimientos en el asunto? ¿Nuestros razonamientos personales? ¿O vamos a buscar y seguir, sin duda, lo que Dios ha dicho, lo que ha puesto en su palabra? La primera, seguir nuestros sentimientos, es la senda del engaño. También tuve que pensar en eso. Desde el principio, el diablo pone en dudas en nuestra mente sobre los dichos de Dios. ¿Recuerdas las primeras palabras del diablo a Eva? ¿Es verdad que Dios les dijo que no debe comer eso? ¿Realmente dijo Dios eso? Cuestionando la buena palabra de Dios. Y esa es una táctica muy engañosa del diablo hoy en día también. Y la verdad que es, nosotros como seres humanos tiene esa gran, gran tendencia de elevar nuestro propio juicio por sobre las enseñanzas de la Biblia. Por eso decimos, yo creo. Es que ya sacamos cosas del Biblia. Ah, mi mente cree esto. Sabemos por la Biblia que realmente no hay nada peor que ser un necio, pero hay una persona peor que un necio. Según la Biblia. Salomón la describió a esa persona. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¡Wow! El hombre que toma su opinión correcta sobre todos, eso es la receta al engaño. Y más esperanza hay del necio que de él. Bueno, quiero dejarles dos versículos para terminar esta mañana. Me gustaría dejar al lado el negativo y ver dos versículos, Isaías 66, 1 y 2. El positivo. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Todopoderoso Dios, Creador del universo, busca tener una relación con nosotros, cada uno. Pero ¿qué hombre elige aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra? Creo que a eso se refirió Jesús al decir, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará personas pobres de espíritu que tiemblan a su palabra, guardándolo para ponerlo en obra? Eso es lo que nos toca a nosotros. Yo sé que a ustedes también comparten en ese sentimiento, esa meta que queremos llevar a cabo en la iglesia aquí. Que Dios les bendiga. Gracias por tu atención. Oremos.